Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal, amigos? Saludos, buenas tardes. El Hércules sigue sumando, son ya 4 puntos de 6 en estas dos últimas salidas, la de Algeciras y la de Yecla. La próxima semana se vuelve por fin al Rico Pérez. Seguramente el Hércules no enamore. Ayer se fue de la Constitución casi sin tirar a portería y sin ocasiones de gol, pero es verdad que el equipo de Torrecilla es uno de los que mejor compiten de la categoría. Da igual el escenario, si es mejor o peor, si es más grande o más pequeño. No es un equipo en muchos casos de sobresaliente, pero casi nunca suspende. Y en esta liga tan igualada y de pocos goles, la regularidad parece una excelente garantía de éxito. Enseguida vamos a analizar el 0-0 de ayer ante el Yeclano, la derrota del Intercity en el nuevo Antonio Solana ante el Ibiza. Y atención, también vamos a analizar la mala dinámica y las malas sensaciones que nos está dejando el Lucentum de Alicante en este inicio de temporada. 4 partidos, 4 derrotas. Enseguida preguntamos a Miguel Ángel Gil por el futuro del entrenador de Antonio Pérez Cainzo. Son las 3 y 27 minutos, es lunes, es día de análisis en la cadena COPE, allá vamos. Todos coincidimos en que lo mejor del partido de ayer en Yecla fue el ambiente en el campo, con cerca de 1000 herculanos, que se dice pronto, qué barbaridad. Y también lo mejor del domingo fueron los gazpachos de Yecla, que están realmente buenos. Al menos la vuelta se hizo más agradable. De fútbol casi no se puede hablar. Partido feo, sin ocasiones. Yo creo que era algo que se esperaba, así que no podemos hablar de que nos sorprendiera el partido porque fue muy malo. Es lo que hay, o al menos también lo que seguramente querían los dos equipos. Probablemente a los puntos podemos decir que ganó el Yeclano, debería haber ganado el Yeclano, porque llevó el peso del partido, también tuvo algunas llegadas más peligrosas, muchas más que el Hércules, pero la sensación es de que en cuanto a tiros a puerta, sensación de peligro, el empate es justo. Este es el análisis del entrenador del Hércules, de Rubén Torrecilla.
Aprendí hace tiempo un refrán, que cuando no puedes ganar, no perder. Con lo cual, un punto en un campo muy complicado, con un ambiente, pues al final, que hay mucha presión. Contexto que hay que adaptarse, que es difícil, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Lo que es, hemos trabajado durante toda la semana el tema de las áreas, defender bien las áreas, porque al final hay mucho juego en área. Y creo que ocasiones claras de ello de gol no han tenido, creo que ninguna que haya parado Carlos Abad en portería.
Estamos contentos con los puntos del Hércules en la tabla. Está tercero el equipo de Torrecilla, ha sumado 15 de 27 posibles. Tras los pasos del Murcia y el Ibiza, solo hay dos equipos mejores que el Hércules y ninguno de los dos le ha ganado al equipo alicantino. Así que yo creo que no se puede pedir más. Pero es cierto que el comentario general en el viaje de regreso de los herculanos a Alicante ayer por la tarde, o el comentario general hoy de los herculanos en el desayuno de la mañana, es que el equipo pudo hacer algo más ayer en la Constitución, sobre todo después de la expulsión de Víctor Olmedo en los últimos 15 minutos. El Hércules jugó con superioridad numérica y no fue capaz de crear ni una sola oportunidad. Esta es la explicación de Torrecilla a por qué no llegaron las ocasiones.
El partido es que está parado completamente todo el rato. Se tiraba uno al suelo, el portero se tiraba al suelo, luego es imposible darle continuidad al juego, es imposible. Con lo cual, lo hemos intentado en esos minutos, hemos sacado todo lo que teníamos, a Aranda, a Richie, a Javi, todo lo que teníamos a Marcos. Pero no es fácil, es que es muy difícil generar ocasiones de este tipo de campos. Si estás bien ordenado y estás bien compacto, es muy complicado. Con lo cual lo hemos intentado, no ha podido ser, pero ya te digo, me quedo con la actitud del equipo, el competir en un campo difícil.
Torrecilla terminó de calentar a algunos periodistas locales cuando habló del arbitraje. Le preguntábamos qué le pareció el penalti a Nico Espinosa y habló de que el arbitraje no fue equitativo para los dos equipos y que el Hércules en ese punto de vista, o desde ese punto de vista, salió perjudicado.
Clarísimo, es que no hay más. Clarísimo, es que va a línea de fondo, va por detrás del defensa y la arrolla. Es que iba a dar un pase atrás o iba a tirar. Es que no hay más. Es que yo creo que hoy hay momentos que hay una falta Richie en el último minuto que lo arrollan y lo tumban. Un saque de banda que saca dentro el jugador del Llecano como dos palmos y el cuarto le dice que es falta de saque y la jugada sigue. Y por eso estaba reclamando al final del partido. Es que el cuarto árbitro está también para ayudar al árbitro, si no, no lo traigas. Y le está cantando con el pinganillo, falta de saque, y sigue la jugada y le he dicho que si acaban con esa jugada, ¿qué pasa ahora? Es así de claro. Con lo cual creo que en el Valemo no hemos estado acertados, en el sentido de que nosotros nos han penalizado muchas faltas en contra y a nosotros faltas a favor es que a Agustín lo estaban reventando por detrás cada juego directo que había, y es que no, agarrarlo, tumbarlo, y es que no, ni una. Y la de Richie última es clarísima, se va por línea de fondo, la arrollan y no pita falta donde puede haber una ocasión clarísima de falta cerca del área, y el penalti a Nico. Es que ya te digo, el Valemo yo creo que no ha estado equitativo, pero ya está, a seguir, no queda otra. Quejarse por quejarse, no hay que quejarse más.
Segunda discusión de Torrecilla con periodistas locales. La semana pasada en Algeciras las tuvo tiesas con un periodista, y ayer también en La Constitución le preguntaron, bueno, es claro el penalti a Nico, hablas de que no ha habido equilibrio del colegiado para los dos equipos o no los ha medido igual. También hubo un penalti seguramente por una mano de Montoro, le dice el periodista a Torrecilla. Le hablan de una posible expulsión de Roger Colomina en la primera parte, cuando con amarilla puede darle un manotazo a un rival en la cara. Y bueno, pues ahí se empiezan a enzarzar y esta es la secuencia.
Y atrás, pero ya te digo, no puede ser, no sé si es brazo, hombro o espalda. Cuando lo vea, diré, es penalti claro. Pero yo te digo, yo veo el mío porque lo veo en el juego. Yo el de Monto es una jugada tan rápida, tan con tanta gente en el área, que no te puedo valorar si la pegaba aquí, es muy difícil. Pero la de Nico sí es, porque Nico ya se va a línea de fondo, y es que lo único que hace es arrollarle por detrás. Es que no puede llegar a la pelota nunca, nunca. Pues déjalo, que centro, que tire. Es que es así de claro.
Que no ha sido equitativo, pero ha habido una segunda posible amarilla de su futbolista cuando cortaba en la misma de Víctor Olmedo y no se la ha enseñado. Creo que ha sido el 6.
Colomina, la de Colomina.
Pero es que si tenemos que sacar aquí amarillas por cada contacto que haya, pues no jugamos. Yo me refiero en faltas a favor y faltas en contra, en duelos.
Ese fue el desenlace, ¿no? En la sala de prensa de La Constitución no pasó nada del otro mundo, ¿eh? Simplemente más que una discusión, seguramente un intercambio de opiniones. Pero bueno, insisto, lo más importante es que el Hércules hoy en la clasificación, en la tabla, está arriba y se ha quitado de encima pues un campo bastante incómodo. La pregunta, luego la abordaremos con Lucas Verdú, con el compañero de todo Alicante, si se pudo hacer algo más en Yecla de lo que se hizo, ¿no? Intentar jugar, proponer más, o realmente esta es la tónica habitual y lo que vamos a ver siempre en este campo de La Constitución conforme vayan llegando los rivales y vayan jugando en ese escenario. Murcia 16 puntos, Ibiza 16, Hércules y Alcoyano tienen 15, cierra la promoción el Antequera con 14. Está todo apretadísimo. Y este es el análisis también ayer en tiempo de juego del compañero del diario de Información Televisión, director de Planeta Hércules, Gonzalo Blanes.
Quiero decir, el empate a mí me parece que es un punto positivo, pero me da la sensación de que hemos ido a empatar y nos hemos quedado con, sobre todo cuando impulsan a Víctor Olmedo. Ya sé que en 10 minutos no puedes hacer milagros, pero no sé, ahí me hubiera gustado ver un equipo un poquito más atrevido. Es que incluso ellos han tenido una ocasión al final, en una jugada a balón parado, y bueno, no me ha gustado el partido. Me gusta la sensación de que sigues sumando, de que no has perdido, de que la dinámica no es negativa, ni mucho menos, todo eso lo compro, pero es verdad que bueno, que el partido ha sido un partido muy áspero, que se ha jugado creo que como el Yecrano ha querido, y bueno, al final pues es un punto en un campo en el que tampoco voy a decir que pocos equipos vayan a puntuar, pero yo creo que es un campo muy de empates, entonces va a ser hasta el resultado apuesto, porque al final de temporada de los 19 partidos que se juegan en La Constitución, la mayoría van a acabar en empate, por lo tanto hemos hecho un trabajo correcto, ha faltado ambición y bueno, hemos dado por bueno el empate después de ganar en Algeciras, que a lo mejor es lo lógico, pero a mí me ha faltado un pelín de atrevimiento, sobre todo en los 15 últimos minutos para haberlo intentado, porque Juanfran, no hay ni esa jugada que dices, mira que si esa llega a entrar.
Sí, ese uy.
No se tuvieron ocasiones claras, más allá del posible penalti a Nico Espinosa, no hubo absolutamente nada más. Bueno, el Hércules lo sigue fiando todo al Rico Pérez, donde de momento está muy firme. Ahora vienen dos partidos seguidos en casa. El sábado a las 9:30 de la noche ante el Atlético de Madrid B. No le quiso dar más vueltas al tema del horario Rubén Torrecilla ayer en Yecla. Espera a muchos herculanos en las gradas, pese a que coincide, como decíamos aquí el viernes, con el clásico en el Bernabéu, con ese Real Madrid-Barcelona. El sábado a las 9:30 el partido del Rico Pérez, a las 9 en el Bernabéu el clásico Madrid-Barça. Y bueno, que es las sensaciones de que si el Hércules sigue firme en casa, pues no necesita muchos alardes fuera, no necesita ser un equipo especialmente vistoso lejos del Rico Pérez, pero eso sí, hay que hacerlo de casa, los deberes de casa, para que lo de fuera pues no siga dando igual. Mientras el Hércules siga sumando y siga estando arriba, yo creo que la propuesta y el método de Torrecilla sigue funcionando. En casa tenemos ahora Atlético de Madrid B y el siguiente fin de semana, nuevamente en casa, frente al Marbella. Bueno, ¿con qué titulares se queda Toni Torres, nuestro especialista en la categoría, después de esta novena jornada en el Grupo 2 de Primera Federación? ¿Qué nos cuentas, Toni? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Jornada 9 ya en Primera Red, por lo que nos acercamos al primer cuarto de la temporada. Tres detalles. Primero, ninguno de los tres primeros clasificados fue capaz de ganar ni de sumar la tercera victoria consecutiva. En esta categoría, si ganar dos partidos es difícil, de tres ya ni te hablo. Segundo, las rachas, la del Recre que sigue sin ganar y la del Betis B que suma ya 8 jornadas sin perder. Como siempre, la diferencia entre el ascenso y el descenso son 2 partidos, 5 misiones puntos. Y tercero, el Hércules. Para mí el partido esperado, que sumado a los 3 puntos de Algeciras de la semana pasada, 4 de 6, un tesoro para este Hércules que pinta muy bien. Un saludo a todos.
Un saludo, Toni. Es optimista Toni Torres con el Hércules y con ese buen balance lejos del Estadio Rico Pérez. Esos 4 puntos de 6 posibles. Algo que hay que también poner en valor de Torrecilla y del equipo ayer, que saca un punto en una semana en la que no pudo contar ni con Sotillos, ni con Alvarito, ni con Sol de Vila, ni con Dani Romera, que aunque estuvo en la convocatoria, no entró ni un solo minuto. Esa seguramente sea otra de las explicaciones de por qué el Hércules ayer no termina el partido con 2 puntas, que era lo que te pedía el cuerpo cuando el rival estaba con 10, en un campo pequeño, meter balones por lo menos arriba, a ver si alguno de los dos delanteros que estén pueden cazarla. No jugó Dani Romera porque todavía no está a su mejor nivel. Así que eso, pues también hay que ponerlo en valor, que el Hércules va, compite al máximo nivel, saca puntos fuera de casa, en ambientes complicados, y eso que no tiene a 4 seguramente de sus titulares en la plantilla. Bueno, el Intercity es el que no termina de arrancar. La victoria de Ceuta, digamos que se ha quedado ahí, en un espejismo. Se ha quedado no en nada, porque fueron 3 puntos muy valiosos, pero falta consolidarlos. Ayer derrota en el Antonio Solana, en ese buen césped ahora del Antonio Solana. Sigue sin cambiar esa inercia el Intercity, que decía ayer David Olcina que no gana desde el mes de marzo de local. Es evidente que así no se pueden lograr ningún tipo de objetivo en esta competición. Así que 0-1, gol de penalti del Ibiza. Este es Daniel Fernández, el entrenador del Intercity.
Bueno, un resultado que creo que el equipo no se mereció, por lo que se ha visto en el campo. Hemos dominado el partido desde el primer minuto hasta el final, pero como comenté en la previa, los detalles en las áreas. Ellos en su área han sido muy fuertes. Ellos no recuerdo ninguna situación que nos generaran estrés en el área. Hemos controlado, hemos ganado duelos. Pero un detalle como ha sido el penalti, pues se te va el partido. Entonces, a partir de aquí, jodido por el resultado.
El Intercity abajo en la clasificación con 10 puntos, eso sí, está a 4 de la zona de playoff, a 1 de la zona de descenso, a 4 de lo de arriba. Lo que hemos hablado siempre en esta liga, ¿no? Que da la sensación de que sin objetivo no te vas a quedar. O peleas por no bajar o peleas por meterte en el playoff. Cambiamos al baloncesto. ¿Corre o no corre peligro el futuro de Antonio Pérez Cainzos en el Lucentum? 0-4 en estas 4 primeras jornadas de la competición. Y ojo, porque el calendario no da tregua. Fuenlabrada y Palencia, creo. Ahora se lo preguntamos a Miguel Ángel Gil. Antes, sensaciones del entrenador del Lucentum después de la última derrota que ha llegado en Oviedo.
Que seguramente pues será una semana dura para todos, porque llevamos 4 derrotas seguidas y tenemos que empezar a ganar cuanto antes. Viene un partido difícil en casa, ahora mismo para nosotros todos son difíciles, entonces habrá que recuperar a la gente y estar bien para afrontar ese partido.
Buenas noticias en el balonmano, en la división de honor plata. Victoria de Agustinos en un final agónico, 31-32 en Alcobendas. Reacciona bien después de aquella derrota de la semana pasada el equipo de La Torre, que vuelve a estar arriba. Triple empate en la cabeza con 10 puntos. Horneo, Burgos y Sinfín. Y derrota de Agustinos de 10, 34-24 en Málaga. Enseguida viene el mejor tiempo de opinión. Deportes COPE hasta las 4. Somos Quique Sánchez y Juan Francisco Millán.
Comienzan los Ford Pro Days. Descubre la nueva gama Ford Transit, totalmente renovada, con tecnología de última generación, el mejor servicio postventa y condiciones especiales. Elige el mejor socio para tu negocio con el mejor precio. Disponemos de unidades limitadas con entrega inmediata. ¿Todavía te lo estás pensando? Aprovecha los Ford Pro Days, una oportunidad que no puedes dejar escapar. Descubre más en Ford.es.
Liquidación de nuestra sección de televisores en Mega Hogar. Samsung, LG, Hisense, hasta el 40% de descuento. Televisor 8K antes 1.300 euros, ahora solo 999 euros. Precios más black que nunca. Oferta exclusiva en tiendas Mega Hogar Babel y Mega Hogar Vistahermosa.
Festival Internacional de Flamenco en Casa Mediterráneo, en colaboración con la sede de la Universidad de Alicante. Este viernes 25 a las 7 de la tarde, concierto a cargo de la cantaora Ana Lallilla, acompañada a la guitarra por Antonio Carrión. Entrada libre hasta completar aforo.
El Llove Español de San Vicente ha hecho historia. Ha llegado el gran día. Llove Español, Real Sociedad. Primera ronda de la Copa del Rey. Ven al Rico Pérez el próximo 31 de octubre. Entradas desde 20 euros para todos los aficionados. Descuentos especiales para abonados del Llove y del Hércules. Adquiere tu localidad ya online en compralaentrada.com. ¡Vamos, Llove! ¡Y a por todas!
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Estamos en el lunes 21 de octubre. Esta semana, bueno, hay que prepararla bien, descansar bien en lo que al Hércules se refiere, porque después vendrán 3 partidos seguidos. Vendrá el partido de Liga en casa ante el Atlético de Madrid y el sábado. El jueves habrá que ir a Zaragoza para jugar la Copa del Rey contra el Ejea de los Caballeros. Y después, el domingo, sin casi descanso, el Hércules va a terminar jueves muy tarde en Zaragoza con viaje de regreso a Alicante en la Copa. Y el domingo a las 12 va a recibir al Marbella en el Rico Pérez, que ya vimos ayer cómo le sacó un punto en la nueva condomina, en el Enrique Roca, al Murcia. Así que a preparar, a descansar y a recuperar jugadores, porque se antoja fundamental que estén todos bien, o la mayoría bien, para esos 3 partidos en apenas 8 días que tiene el Hércules de Alicante. No va a pasar, no va a pasar a la historia el partido de ayer en la Constitución, en Yecla. Lucas Verdú es el compañero del Grupo Vocento en todo Alicante. Hola, Lucas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanfran.
Has visto partidos mejores, ¿no?
He visto partidos mejores, sí, pero ya desde la declaración de intenciones de Torrecilla de formar con 4 mediocentros ya me temí lo peor.
Se supone que era para tener balón un poco, ¿no? Podríamos haber intentado manejar un poquito la pelota, pero es que ni eso. Los tuvimos colocados a los 4 centrocampistas, sobre todo para destruir, porque construyeron poco, ¿eh?
Sí, pero sí es cierto que luego realmente el partido pudo cambiar en el minuto 8 con, yo creo, que un penalti bastante claro de Olmedo a Nico, que le toca por detrás cuando se está internando ya en el área, ya pegadito a la línea de cal, y ahí el partido te hubiera podido cambiar y el plan, si le llegas a meter ese penalti, el plan te hubiera salido prácticamente perfecto, pero aún así la realidad es tozuda y dice que tú acabas el partido sin un tiro a puerta y jugando los últimos 20 minutos con uno más, porque fue en el 75 la expulsión de Olmedo y luego se jugó hasta el 95 y fuiste incapaz de tirar a puertas. Yo creo que hubo demasiado, o sea, el Hércules se centró demasiado en defender su propia área y tener el cuchillo entre los dientes para ello, que pues en generar un poquito más de fútbol, que además yo creo que al llegar se le podía haber hecho daño.
Sí, yo creo que sí que se podía haber hecho algo. El césped es natural, buenísimo, es verdad que el rival está muy encima, te arriesgas a que te la roben en algún momento y te puedan montar una contra. Seguramente le pasó al Hércules un poco eso al final, cuando estaba con 10 el Yeclano y se sintió un poco en la obligación de elaborar un pelín y hubo una pérdida de Josema y alguna otra peligrosa, y eso no lo quiere Torrecilla por nada del mundo. Yo creo que desde que se ganó en Algeciras, Lucas, firmábamos el empate con sangre en Yecla para venir al Rico Pérez con esos 4-6.
Hombre, nosotros igual no, pero Torrecilla ya te digo yo que sí, lo tenía clarísimo. Además, de hecho, fue lo primero que dijo en la rueda de prensa. Después de venir de dos victorias seguidas, este empate es muy bueno y aquí ganarán pocos. Y bueno, tal vez tenga razón. Sí, está claro que con los datos encima de la mesa es un punto bueno, pero al final hay que ser un poquito ambicioso y un partido del Hércules en primera ref en el que terminas sin tirar a puerta, pese a jugar con uno más al final, pues siempre te deja un pozo de decepción.
Sí, la gente estaba con esa cara un poco sí, pero no, ¿no? Decir, bueno, estamos bien colocados, me voy a comer ahora a las 2:30, lo que decíamos antes, pero podíamos haber hecho más, ¿no? La gente siempre quería algo más y es verdad que por lo menos ocasiones. Luego, oye, si no entran y te vas 0-0 y con empate, pero es que fue el partido más flojo del Hércules con mucha diferencia a nivel ofensivo. Tampoco es que creo que vayamos a disfrutar mucho con el equipo fuera de casa, ¿eh? Lo de Algeciras fueron golazos de estos extraordinarios, pero no va a ser lo habitual. Tengo la impresión de que vamos a ver un Hércules más agazapado, más tranquilo, intentando buscar una contra, pero bueno, este plan está bien, Lucas, mientras en casa no falles, ¿no?
Claro, es que al final son las cuentas. Si tú en el Rico Pérez sigues un poco en estado de gracia y prácticamente sumas de tres en tres siempre, pues es que fuera te puedes permitir pues amarrar un poquito más e ir con la intención de sumar también. Condicionan mucho los campos. En esta categoría, afortunadamente, pues no hay césped artificial, pero sí que hay terrenos de juego pues estrechos como el de Yecla, con la gente muy encima, en la que jugar es complicado y elaborar pues tampoco resulta sencillo.
Bueno, ahora dos partidos en casa. ¿Aquí otro 4-6 o vamos a por los 6-6, Lucas?
Yo creo que el Hércules, en el Rico Pérez, con la confianza que tiene y tal y como está la grada de volcada, me da un poco de miedo el partido del sábado, porque es verdad que entre el clásico, la hora, que es muy tardía, a las 9:30 de la noche, yo creo que aflojará un poquito la afluencia de gente. Y bueno, el Atlético de Madrid, pues es que ya sabemos, no hay que recordar cómo se le da a los filiales el Rico Pérez, el campo grande, donde tienen espacio, donde pueden jugar bien, pero el Hércules en el Rico Pérez pues está, como te he comentado, está en estado de gracia, tiene mucha confianza y bueno, vamos a esperar a ver si se recupera también Solderila y puede plasmar todos los argumentos ofensivos que tiene, que son bastantes.
Por cierto, no lo hemos comentado y hay que hacer un apartado especial para lo que pasó ayer con Víctor Olmedo en un saque de esquina. Basta ya de que en los campos, sea el que sea, el aficionado que sea, si es del Hércules me da igual, si es del Yeclano me da igual, si era del Murcia en su día o si... Basta ya de hacer el cafre en los terrenos de juego. Insultar porque sí, bueno, pues ha llegado un punto que lo tenemos que aceptar, pero tampoco habría que aceptarlo. Pero vale, aceptamos que se insulte. ¿Por qué hay que escupir? ¿Por qué hay que escupir a un futbolista que va a sacar un córner en un campo pequeño? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos licencia por haber pagado la entrada? Que, bueno, pues luego podemos hablar de que 25 euros para ver el partido de pie es muy caro, que es lo que pasó ayer en Yecla. No puedes poner 25 euros y saber que la gente tiene que estar de pie, casi hacinada ahí en la zona donde estaban los herculanos. Vale, dicho eso, no se puede escupir. Y me da igual que sean aficionados del Hércules, muy mal. Y no deberían ver más partidos de su equipo. O sea, la reacción de Víctor Olmedo no es gratuita. Víctor Olmedo para el partido y se va por el árbitro porque tiene la espalda llena de escupitajos. Lo que pasa es que luego los jugadores del Hércules no son solidarios con Olmedo. especialmente su amigo Nico Espinosa, que fue una de las imágenes del partido, Lucas. Discuten los dos y sí. Nico le dice, oye, déjate de historias y saca el córner. Y Nico dice, es que llevo Víctor dice, llevo la camiseta de escupitajos calada. Me han puesto fino.
Son comportamientos, francamente, de otro tiempo. Es algo anacrónico hacer eso en futbolista, pero aparte es denigrante. No sé, y aún hay quien justifica o que Olmedo provocó. Es una estupidez. Hay que ser muy idiota y también con muy poca memoria, porque, o sea, ningún futbolista evidentemente se merece eso, pero es que encima Víctor Olmedo es que es un chico de la casa, que entró con 11 años al club y que estaba en Luceros el 5 de mayo celebrando el ascenso como un herculano más, aunque era jugador del Yeclano, pero no tiene ni pies ni cabeza. Y además el Hércules le podía haber salido muy caro, el partido se podía haber suspendido, porque entre que le escupían, le tocaban, yo no sé, la gente que cierta gente que tiene en la cabeza, pero vamos, ojalá los que actúen así haya pruebas y les puedan meter multas de miles de euros y prohibiciones de acceso a los terrenos de juego y a los estadios, porque es que es así como esto ha empezado ya a no normalizarse. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño y iba al campo, pues sí que esas cosas te parecían medio normales. Porque
pero esto se ha acabado, esto se ha acabado.
Claro, desde que se endureció la ley, esto ya no sucede. Entonces, ¿qué puedes tener en la cabeza para convencerte un chico a sacar un córner en el minuto 8 de partido y escupirle y decirle, la verdad es que yo... No tiene ningún sentido. Y lo pasó muy mal Víctor, y es verdad que fue curiosa la reacción esa de Nico y esa pelea que casi llegan a manos entre ambos cuando son prácticamente, se consideran hermanos entre ellos.
Sí, sí, y eso le costó la expulsión luego a Olmedo, porque vieron amarilla en esa acción Olmedo y Espinosa y Nico, y luego hizo la falta esta 15 minutos del final y acabó en la calle. Y bueno, es curioso al final también cómo negocia el colegiado esta situación. Oiga, lo primero que hay que hacer es parar el partido y no empezar a amonestar ahí como un loco. O sea, es que le falta también cintura, o le falta un poquito de mano izquierda a determinados árbitros,
claro,
para aguantar estas situaciones.
También, claro, Juanfran, yo creo que en primera división, pues evidentemente, pues se para, se anuncia por megafonía, te metes, pero también tienes un poco la protección del campo grande, como pasó en el Atlético de Madrid, el respaldo de tal, pero claro, en campos de estos pequeños... Pues yo creo que el árbitro realmente, venga, va, sigan y que no pase nada y no me montéis más numeritos, y yo creo que es lo que pasó. Pero realmente eso, o a lo mejor en el Rico Pérez se hubiera parado, se hubiera avisado por megafonía y tuviera habido otra trascendencia, pero ahí realmente con el público tan encima, pues quisieron correr un tupido velo y seguir con el juego como se hizo.
Llevamos una rachita que no me gusta un pelo, ¿eh? O sea, escupitajos, tornillos en el Rico Pérez lanzados desde la grada... que si aquel día se tocó también al jugador del Murcia, o sea, vamos a un evento deportivo donde los protagonistas están en el terreno de juego bastante, insisto, bastante que asumimos que aquí se tiene que insultar delante de niños que están viendo el partido en la grada y aquí no pasa nada, insultamos y venga, vale, eso lo asumimos. Lo que no podemos asumir es escupitajos, tocar al futbolista o agarrarle de la camiseta o lanzar tornillos o cualquier tipo de objeto. No me gusta un pelo, la rachita que llevamos en lo que al Hércules se refiere. Así que vamos a ver si mejoramos en esta faceta, porque evidentemente hay mucho que mejorar. Lucas, te leemos en todo Alicante durante la semana. Un abrazo muy grande.
Muy bien, un abrazo fuerte.
Son las 3:53. Enseguida viene Miguel Ángel Gil, porque hay que hacer capítulo aparte del HLA Alicante, del Lucentum, que volvió a perder este fin de semana en la cancha del Oviedo, 4 derrotas seguidas.
En EGM Ingenieros te ayudamos a hacer realidad tus proyectos.
Licencias de apertura,
homologaciones de vehículos,
proyectos de instalaciones eléctricas,
certificados para eventos,
proyectos de instalaciones térmicas,
proyectos de instalaciones contra incendios,
trámite obtención licencia vivienda turística,
certificados eficiencia energética,
informes periciales.
Todos tus proyectos con nosotros en egmingenieros.es.
Costa Blanca es para vivirla. Sus playas de arena blanca, su oferta de ocio y restauración, sus más de 300 días de sol al año. Un lujo. Y en cuestiones de lujo, somos expertos. England Volkers es hacer equipo y contar con una red internacional. Es tener un partner de confianza que te ayude en la venta de tu propiedad. Es la inmobiliaria que necesitas. Visítanos en englevolkers.com.
Este 21 y 22 de octubre llega a Alicante el tercer Fórum Europeo de Inteligencia Artificial organizado por Información y que se celebra en el ADA. Este foro reunirá expertos internacionales para debatir sobre la inteligencia artificial, el nuevo horizonte global para el futuro de la humanidad. Toda la información en nuestra web www.información.es.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Valoración negativa, porque cuando pierdes, lo primero es hacer una valoración negativa por el resultado. Y tampoco estamos para sacar demasiados aspectos positivos, ¿no?, en el momento en el que estamos. ¿Con qué me quedo? Bueno, pues el equipo reacciona, cambiamos normas defensivas, el equipo pone corazón, pone carácter y nos enganchamos al partido, incluso nos ponemos dos puntos por encima, pero no usamos bien las faltas, perdemos 20 balones, algunos de ellos de una forma increíble. Entonces, bueno, todo eso nos va penalizando durante todo el partido, la pérdida de balones, ellos hoy nos ganan el rebote, no solo somos capaces de conseguir 6 rebotes ofensivos, ellos cogen 11.
Es Antonio Pérez Caínzos, el entrenador del HLA Alicante, del Lucentum, analizando, valorando la cuarta derrota consecutiva el otro día, de 4 puntos en Oviedo, 78-74. Es HLA Alicante, junto a Morón, los únicos equipos que todavía no han ganado, de los 18 que componen esta primera federación. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? Muy buenas. Lo primero que te tengo que preguntar es sobre el futuro de Antonio Pérez Caínzos. ¿Corre peligro? ¿Va a continuar? ¿Se valora un relevo en el banquillo? Son 10 derrotas seguidas, si sumamos el final de la pasada temporada y las 4 en el inicio de esta.
Más los 2 partidos de pretemporada contra equipos de la misma liga, de primera federación. Por lo tanto, su continuidad está en el aire. Hay que matizar una serie de detalles que, claro, como tenemos tiempo, te lo voy a ir matizando uno por uno. Uh-huh. Hay que recordar que Pérez Caínzo es el último legado que dejó el anterior director deportivo, Luis Albalejo, y tras su salida, que se fue a otro club, pues bueno, el club se quedó sin director deportivo y la llegada de Asier Alonso vino de la mano principalmente por el asesoramiento y la opinión de Pérez Caínzo. Por lo tanto, esa parte hay que tenerla clara, que el director deportivo viene principalmente por el entrenador.
O sea, aquí digamos que es al revés, ¿no? Normalmente es el director deportivo el que trae al entrenador. Aquí, aunque evidentemente Adriasola tuvo mucho que ver, imagino, aquí el entrenador es el que dijo, oye, este director deportivo yo lo conozco, tal, no sé qué, y es al revés. Aquí es el entrenador el que más o menos ayudó a que viniera este director deportivo. Vale, ese es el punto uno. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta para valorar lo que puede pasar o no con Pérez Caínzos después de este mal inicio de liga?
Bueno, más aspectos es que al final de la temporada pasada, los 6 últimos partidos, las sensaciones no son buenas y el propio director deportivo es el que apostó para que continuara y que, bueno, que ahora mismo nos encontramos en una situación en que el director deportivo tiene que dar un paso adelante y tomar decisiones. Evidentemente, se sabe que al equipo le falta un base, un director de juego, que lo llevamos diciendo desde el principio de temporada, y todo el mundo es consciente, dentro del club, fuera del club, incluso el cuerpo técnico y jugadores, que los jugadores ya no confían. Solamente hay que ver las caras del entrenador, que las sensaciones son muy malas y que, bueno, evidentemente hay que darle un cambio de rumbo a esto radical y lo más rápido posible, porque de pasar a hablar de vamos a buscar los play-offs, a pensar a hablar el evitar el descenso de la Les Plata. Por lo tanto, la situación es muy complicada y el director deportivo tiene que empezar a tomar decisiones, o si no, habrá que subir un escalón y pedir más explicaciones a los que están por encima de Asier Alonso. Pero Asier Alonso tiene que dejar a un lado por qué vino y tiene que asumir la situación actual.
A lo mejor esto ha pasado en otros equipos, ¿no? Decir, oye, mira, vamos a darle los 2 partidos que son muy delicados, no vamos a quemar a un nuevo entrenador con Fuenlabrada y con Palencia, y ya después de eso se toma una decisión. Si el equipo está con 0-6, pues obviamente ahí sí que habría que tomar decisiones. Y como son 2 partidos delicados, a lo mejor se decide que continúe. Bueno, algún atisbo de mejora. Gil, ¿esto con un cambio de entrenador tú crees que se arregla o es un problema de confección de plantilla?
A ver, la plantilla hemos dicho que hace falta un base imperiosamente, porque además el último partido el entrenador solamente juega con 7 jugadores. Hay 5 jugadores que prácticamente no entran en rotaciones. Estás jugando con 7 jugadores. Han venido jugadores lesionados, han venido jugadores que venían de mucho tiempo de estar fuera de la actividad profesional, y evidentemente eso se ha notado. La dinámica es muy negativa. Entonces, cuando tú vas en una dinámica negativa, es positiva. Es positiva el cambiarlo lo antes posible. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices de esos 2 partidos, porque a lo mejor la llegada de un entrenador de fuera o darle oportunidad a otro entrenador podría cambiar un poco el rumbo y cambiar las sensaciones. Quizás a lo mejor el resultado no acompañan, pero sí las sensaciones, y volver a tener esa alegría en el juego que se ha perdido. Vale. Pero evidentemente todo eso hay que verlo. Y hay un detalle que yo sí te quiero comentar. En esta situación tan complicada que está atravesando el Lucentum, el ¿sí? director deportivo el pasado sábado tenía que haber estado en Oviedo y no estuvo en Oviedo, estuvo en Alicante.
Gracias, Gil. Un abrazo.